Pues muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Quiero empezar por el final y así mientras os doy tiempo que estáis colocando algunos medios técnicos. Quiero agradecer el trabajo del personal del Ayuntamiento de Cartagena y también de los expertos que nos han acompañado durante este largo proceso. ¿Tres años? Dos y pico. Dos largos. Poder llevar a la Junta de Gobierno de hoy esta propuesta que les vamos a presentar. En concreto, quiero agradecer el trabajo a Pedro Yepes y a María Ángeles, al frente de nuestro equipo de proyectos europeos, al equipo municipal de infraestructuras, que también ha colaborado activamente en todo este proceso, al profesor Salvador García Illón, que, como saben, está al frente de la Cátedra de Movilidad en la Universidad Politécnica de Cartagena y es quien más está transfiriendo pues conocimiento, tecnología aplicada al ayuntamiento para tomar buenas decisiones, al equipo de ADN Urbano que trabajó en todas las consultas ciudadanas y en el análisis también de metabolismo urbano necesario para este proyecto, y a los arquitectos José María Mateo y Elvira Carrión, ya conocidos también por el equipo del ayuntamiento, que ha trabajado en algunas de las propuestas también que les voy a presentar y que están también participando activamente en el proyecto de la nueva Bauhaus, ¿no?, en el barrio La Concepción, que se está quedando un barrio, está de moda, y por supuesto a Cristina Mora, a la concejal de proyectos europeos, también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena, que ha dirigido el trabajo y, como siempre nos tiene acostumbrados, le ha puesto no solamente toda su capacidad de trabajo, sino toda la ilusión del mundo, ¿eh? A ilusión a Cristina no le dan a nadie. Bueno, dicho todo eso, ya creo que están todos los medios. Bueno, como saben, en la Junta de Gobierno de hoy vamos a aprobar un proyecto para el que concurrimos de financiación europea, para el que concurrimos a la financiación europea. Es un proyecto PAI, un acrónimo que es el Plan de Acción Integrada, que son los programas que anteriormente se conocían como los EDUSI. El proyecto se llama RECREA y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del cinturón de barrios que rodea el ensanche por la zona norte, desde San Antón hasta la vereda de San Félix, mejorando su vida, conectando mejor aún los barrios, rehabilitando también los edificios públicos que tenemos en todos los barrios, creando nuevas zonas de encuentro para los vecinos, con nuevos espacios culturales y actuando también sobre las infraestructuras deportivas y sociosanitarias. Es un proyecto de activación social en el que queremos ampliar también la posibilidad de hacer vida en nuestros barrios, de que nuestros barrios no solamente mantengan la población de siempre, sino que sean también atractivos a que cada vez haya más cartageneros que los elijan y también, por supuesto, hacer más atractivos sus entornos. El proyecto se divide en tres ejes y en 23 programas. Está valorado en 19 millones y medio de euros, de los que el 60% sería financiado desde Europa si conseguimos la financiación y el restante desde el Ayuntamiento con los diferentes presupuestos plurianuales. Tendría un periodo de ejecución de algo más de 4 años hasta finales de 2029 y esperamos que resuelva el Ministerio y Europa con estos planes pues cerca de verano. Hasta verano vamos a estar un poco de los nervios, viendo si nuestro programa resulta ganador. En concreto, el área de actuación que van a ver en la pantalla es de 9 barrios, que son San Antón, ya el día de la festividad del patrón de San Antón lo pudimos anunciar, San Antón, la urbanización Mediterráneo, Media Sala, Ciudad Jardín, la barriada Cuatro Santos, Los Barreros, José María de la Puerta, Barrio Peral y Vereda de San Félix. Barrios que queremos interconectar para que sean mucho más atractivos. Me parece muy importante destacar que nuestros técnicos han elaborado propuestas en 3 grandes ejes en los que se divide este programa después de diferentes procesos de participación ciudadana realizados durante la Agenda Urbana y otros procesos también que hemos impulsado en estos años. Todas las propuestas de este plan responden a necesidades detectadas por los vecinos y también oportunidades señaladas por ellos mismos. Y también quiero destacar que, en caso de que no se nos conceda el proyecto, haremos alguna cosa, pero claro, 20 millones de euros es difícil. En el caso de que nos concedan el proyecto, habrá también más participación ciudadana para cerrar el diseño de algunas de las actuaciones que tienen diferentes propuestas sobre la mesa. También les adelanto que es una propuesta muy amplia y esta mañana vamos a comentar las líneas principales, porque 2 años y pico de trabajo dan para mucho por parte de nuestros técnicos. Me decías que eran 10.000 palabras. 10.500. En 10.500 había que presentar el proyecto. Ha sido complejo para reflejar toda la singularidad de estos barrios y todas las oportunidades que nos ofrecen. Y tendremos, como digo, la ocasión de detallarlas y de cerrarlas junto a los vecinos si obtenemos la financiación. Uno de los primeros objetivos, ya entro en materia, es conectar los barrios de manera mucho más eficaz. Este eje del proyecto está dedicado a la conectividad, está inspirado, como no, en el plan también de movilidad urbana y sostenible que diseñamos en Cartagena hace unos años con el asesoramiento de la Universidad Politécnica y el director de la cátedra, y es un eje que está presupuestado en más de 7 millones de euros, 7.360.000 euros. Las conexiones con el casco urbano, como saben, son principalmente de estos barrios radiales hasta la fecha. Siempre son del barrio hacia el casco urbano, pero hayamos detectado que no había conexión entre sí de manera mucho más horizontal entre los diferentes barrios, una necesidad que nos han pedido los vecinos. Falta esa conexión horizontal que sirva para integrar el cinturón de estos barrios urbanos. Nuestra propuesta es actuar sobre la calle Pedro Díaz y convertirla en un eje que una todos estos barrios. La calle Pedro Díaz es la calle que nace desde la zona norte del Parque de la Rosa, cerca de la Vía Verde, y discurre hasta San Antón, a la altura más o menos de los antiguos terrenos del Licor 43. Creemos que esa calle puede funcionar como eje vertebrador de todos los barrios recogidos en la propuesta. Queremos también renovarla internamente, abrir esa calle a grandes espacios para peatones, espacio para bicicletas, mejorar arbolado, también mobiliario. En definitiva, conlleva un embellecimiento de toda esa zona, de todo ese entorno. La conectividad va a ser aún mayor porque, como digo, Pedro Díaz está cerca de la Vía Verde. Ya actuamos en la Vía Verde en las dos primeras fases y tenemos previsto con este proyecto actuar también sobre la tercera fase, ampliando la Vía Verde con la actuación que prolonga la Vía Verde hasta el Instituto Politécnico, en la barriada Virgen de la Caridad. El año pasado, como digo, y el anterior, hicimos 2 fases de la Vía Verde, que ahora mide más o menos 1,800 metros, y con esta nueva fase sumaríamos 700 metros más, lo que tendríamos ya 2,5 kilómetros aproximadamente de Vía Verde acondicionada, con carril bici y con espacio para practicar el deporte. La Vía Verde, con este proyecto, por tanto, conectará también la barriada Virgen de la Caridad con los Barreros, y los Barreros, a su vez, se conectará también con los Dolores mediante carril bici y mejores aceras, gracias a la pasarela que también proponemos para construir paralela al puente actual sobre el acceso este, ampliando la superficie. Esta actuación sería sobre la ronda transversal. Espera un segundo, voy a beber agua que no tengo. Más o menos sería a la altura de la ronda transversal, como he dicho, en esa zona, para poder facilitar esa movilidad. La propuesta incluye también una reforma de la Alameda de San Antón, que voy a explicar más adelante, porque hay 3 propuestas sobre la mesa que nos han hecho, fueron los ganadores, José María y Elvira, del el MEI Estudios. Y bueno, hay 3 propuestas sobre la mesa. Insisto, si resulta ganadora, podremos consensuarla con todos los vecinos para ver cuál de las 3 propuestas se ajusta más a lo reivindicado, ¿no? A lo solicitado. Otras actuaciones de movilidad son la creación también de puntos de recarga eléctrica alimentados por placas fotovoltaicas y una inversión en digitalización del transporte muy necesaria mediante aplicaciones electrónicas para el sistema de pago y para la gestión del transporte público. Reservamos 6 millones de euros para un segundo eje, que es el que desarrollaremos en un entorno creativo. Este es un concepto muy amplio que agrupa actuaciones dirigidas a espacios deportivos, a espacios de encuentro vecinal, iniciativas de impulso de la creatividad y acciones que los técnicos definen como las islas de color y que suponen principalmente intervenciones en los espacios urbanos de embellecimiento, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Calculamos que estas actuaciones sobre espacios verdes, sin contar los parques, suman aproximadamente 2 hectáreas de superficie. En San Antón también actuaremos sobre el campo de fútbol para modernizarlo y también abriremos ese espacio a nuevas prácticas deportivas y a más actividades culturales. También hemos incluido en este proyecto, para obtener la financiación parte europea y con financiación municipal, otro gran proyecto en San Antón, que es la transformación del antiguo centro de salud en un hotel de asociaciones sociosanitarias. Como saben, este hotel de asociaciones estaría dirigido a dar servicio a la asociación AFAL de Parkinson, a la asociación de Alzheimer y a ATP Apices. En este proyecto prevemos la rehabilitación de un total de 14 edificios en total en este proyecto creativo, 14 edificios e instalaciones municipales en 8 barrios. Serían 3,5 millones de euros también para la rehabilitación estética y energética. Quiero enumerarlos porque luego sé que los vecinos están muy pendientes de ver si les afecta o no, si les beneficia o no. Los locales sociales son el de la barriada Cuatro Santos, Ramón y Cajal, Barrio de Peral, Los Barreros, Urbanización Mediterráneo, Urbin Casa, San Félix y San Antón. Además, está prevista la rehabilitación del pabellón de Cuatro Santos, el Centro de Educación Infantil de Carmen Conde y un aula de libre acceso en José María de la Puerta. El proyecto también prevé impulsar otro tipo de acciones de carácter cultural basadas en la historia de Cartagena vinculada a nuestra etapa con el modernismo, con festivales creativos, programas de innovación y de emprendimiento, al amparo también de la otra plataforma que conocen, ELIX, que hemos diseñado junto a la Universidad Politécnica de Cartagena y el CETEMMA, que es el hub de innovación que ya presentamos. Bueno, como yo lo insisto varias veces en la intervención, un programa, como digo, muy complejo, muy completo también, porque requiere toda la intervención desde los diferentes puntos de vista, movilidad, creatividad, intervención social en los diferentes barrios. Y el tercer eje de la propuesta es el que llamamos Barrios Vivos. Barrios Vivos con una propuesta de 6,7 millones de euros para llevar a todos estos barrios las ventajas de la Smart City mediante el despliegue de nuevas infraestructuras. ¿Eso qué significa? Pues la instalación de nuevas redes que proporcionen acceso a Internet, también redes Wi-Fi, sensores para obtener datos medioambientales, actuaciones de movilidad, datos que sirvan también para proporcionar en estos barrios la aplicación de gemelos digitales que nos ayuden a tomar mejores decisiones, para mejorar la calidad de los servicios públicos, para que podamos hacer una inspección realmente en tiempo real y poder actuar en aquellas zonas donde, sobre el terreno donde sabemos que hay necesidad. En este eje también están incluidos los llamados nodos de la nueva Bauhaus europea. Como saben, Europa ya está promoviendo la arquitectura y el diseño para adaptar los espacios a las nuevas demandas de sostenibilidad, y nuestro proyecto también contempla espacios verdes que serán rediseñados para aumentar el arbolado. Incluimos en concreto la reforma del Parque de Escipión y el de Juan José Cano, ambos en Los Barreros, y mejoramos y ampliaremos el Parque de la Rosa y el pabellón de Barrio Peral. Y ya acabo regresando por último, porque como digo es muy largo, hemos intentado hacer un ejercicio de simplificación, pero es muy complejo y es muy largo. Acabo regresando al proyecto de conectividad que quedaba por desarrollar, que es el de la propuesta de la Alameda de San Antón. Yo luego les invito a que si tienen alguna duda quieren que lo explique José María o Elvira. Yo estoy encantada de que lo puedan hacer ellos, porque hemos pedido a especialistas que nos propongan una remodelación que haga más cómodo el paseo desde San Antón y hacia San Antón. Todo es para desde y hacia llegar a este barrio y conectar estos barrios que necesitan reformas integrales. Las propuestas se van a someter a la participación ciudadana para escoger la mejor opción en el caso de obtener los fondos, pero ya les podemos adelantar cuáles son las tres propuestas. La primera propuesta consiste en generar una gran zona peatonal con arbolado en el lado este de la Alameda. Crece también la acera oeste y los diseñadores aquí presentes apuestan por llevar a esa gran área arbolada de la zona, que tiene más horas de sol, pues, el arbolado, y por tanto mayor necesidad de sombra, y por eso han elegido este diseño. Esta propuesta también tiene alternativas que recrece ambas aceras en la misma proporción y distribuyen también toda la capacidad peatonal que ahora hay en el paseo central. Es que hablar de vuestras ideas me resulta un poco incómodo, prefiero que lo hagáis vosotros, pero bueno, no quiero yo apuntarme un tanto que no me corresponde. Pero bueno, la idea en todo caso es que haya mucho más espacio peatonal y que sea más cómodo pasear, transitar, mucho más agradable y de alguna manera muy inteligente y hábil, llevar a la población, exceder a la población hacia el barrio de San Antón y el resto de eje de los barrios. Como digo, esta propuesta no es fruto de la improvisación, toda la propuesta que hemos presentado para este PAI, antiguamente EDUSI, sino es el último paso en un camino largo que hemos emprendido desde el Ayuntamiento con el apoyo de la Oficina de Fondos Europeos y la colaboración transversal de todo el Ayuntamiento. Y quería destacarlo, ¿no? Esto nació de la agenda urbana, era necesaria tener la agenda urbana con toda la participación, siguió también con la adaptación del plan de acción PACES, necesario para llegar a este punto, la incorporación también de la metodología de la nueva Bauhaus, donde José María y Elvira han tenido una parte fundamental, y un profundo estudio también de metabolismo urbano, que es el análisis que hemos hecho de la vida que hay actualmente en todos y cada uno de estos barrios para actuar sobre sus capacidades, también sobre las oportunidades que nos ofrecen y aprovecharlas para su reactivación. Y nada más, pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta y si necesito ayuda y apoyo, pues obviamente está aquí el equipo para poder explicaroslo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para mí o para algún técnico? Pues en toda. Bueno, la agenda urbana tuvo la participación de ¿cuántos vecinos? 1.200 vecinos participaron en la agenda urbana. Estas actuaciones que hemos incorporado ya salieron en ese proceso de participación. De hecho, vienen contempladas en la agenda urbana. Luego tuvimos el programa este de ADN urbano, que es el programa que digo del metabolismo para analizar la vida activa de cada barrio, que también han participado. Tuvimos otras acciones de seguimiento de la agenda urbana. Actualmente se han celebrado 3 en los diferentes barrios a los que hemos ceñido la propuesta. Me decía ayer también Cristina, Pedro y María Ángeles que han sido recientemente, ¿no?, en el último mes, para hacer seguimiento de esas actuaciones para comprobar si se mantenía el criterio o había alguna aportación más vecinal, correcto. Y bueno, como digo, está perfectamente alineado en el plan también de movilidad urbana y sostenible diseñado. Por eso digo que el proceso de participación es permanente y contando siempre con la opinión de los vecinos que han participado. Luego también no se había publicado, esto, a ver cómo lo explico conteniendo un poco mi sinceridad, el estudio de ADN urbano no se había publicado en la página de Agenda Urbana por un motivo, y es porque como competimos con otros municipios no queríamos dar pistas al enemigo ni agua, ¿no? Bueno, al enemigo, al adversario, al que compite contigo en la misma línea, porque queremos llevarlo nosotros. A partir de hoy ya se publicará, una vez que se pase por la Junta de Gobierno, se publicará el informe de metabolismo urbano, de ADN, que ha inspirado este trabajo, al igual que se ha hecho con otras propuestas pues, del plan de movilidad, del PACES o de la agenda urbana, que sí que están publicadas en la página web del Ayuntamiento en el apartado de agenda urbana. Sí, ese es el plazo que nos dan, es un proyecto muy ambicioso, por eso he dicho, es un proyecto de reforma integral y de actuación, no solamente de conectividad en materia geográfica, de conectar los barrios entre sí, sino que también lleva la parte creativa, la parte de activación cultural, la parte de inversión en infraestructuras y alineado con otros planes estratégicos del Ayuntamiento, por eso son 4 años, ¿no? Y que sea todo el problema ese, que nos lo den y tengamos que ejecutar esos 20 millones de euros en 4 años. Para nosotros es un proyecto que sí o sí tenemos que ganar. Hemos echado el resto, ¿no? Y con la prudencia y con la discreción, como digo, porque competimos con municipios de más de 75.000, ¿era, no? O 100.000, no, de 50.000. De 50.000. Competimos en la región con Murcia, con Lorca, con Molina de Segura. Cartagena, Murcia, Lorca y Molina, ¿no? Bueno, los 9 barrios que he enumerado, es que actuaciones por igual en los 9 barrios. De hecho, como digo, una de las... Esta actuación, el objeto va dirigido a esos barrios que necesitan reformas integrales, ¿no? Que son barrios que pueden crecer y que tienen mucho atractivo, pero que por diferentes motivos no crecen porque tienen necesidades. Y son necesidades de alcance, no son actuaciones puntuales. Son actuaciones que están interconectadas y que requieren de esa activación de todo tipo, de generar más vida, de conectarse mejor, de invertir en las infraestructuras. Entonces hay que actuar en los 9 barrios. Pues teniendo en cuenta esos años, pues iremos actuando, lógicamente, en función de la licitación de los diferentes proyectos y espero que luego el problema sea ese, insisto, tengamos que reforzar contratación para que vaya todo mucho más rápido. Pero son actuaciones en todo ello. Yo creo que lo tienen bastante organizado, los diferentes ejes para trabajar en los barrios y desde las diferentes perspectivas, que están todas ellas conectadas, pero son diferentes. Más cosas.
¿La competencia es evidente, creo, de
no, creo que puede haber uno entero y parte de otro. Pero bueno, ya me estoy metiendo en camisa de once varas y no lo sé muy bien porque esto decide Europa y el Gobierno de España. El Ministerio de Hacienda, ¿no?
Sí.
Ministerio de Hacienda. Pero nosotros hemos presentado la mejor propuesta.
¿Esas cuatro opciones de la región?
Competimos. Bueno, a lo mejor, si son 60 o 70 millones de euros creo que los que salen, ¿no? Pues a lo mejor puede ser que no sea yo espero que no sea excluyente tampoco, ¿no? Nosotros no hemos pedido 70, hemos pedido 20. También es verdad que, porque tiene que ajustarse muy bien a la convocatoria. En el momento en el que metes cualquier cosa que no va dentro de la convocatoria, sí que puede ser excluido. Entonces, ¿por qué 20 no pedir 70? Porque mucha gente puede decir, hay que ver, qué poco ambiciosos, pudiendo pedir 70 piden 20. No, porque no podemos salirnos del guión. Hay que pedir lo que se ajusta a la convocatoria. Si no, luego te pueden quitar. No. Ah, bueno, claro, porque luego tenemos que poner la aportación municipal. Perdón, sí. Bueno, claro, sí. Sí, tenemos que poner una aportación municipal. 60-40. Sí. Sí. Es que luego tenemos también que esto funciona, a mí me lo han explicado los técnicos, de una manera que hay que estudiar y analizar muy bien, porque hay veces que incluso tú puedes hacerla con aportación municipal, pero si sale otra convocatoria de fondos de la comunidad, de fondos del Gobierno de España, de un fondo social, puedes incorporar esa aportación y la reduces de la aportación municipal. Se puede justificar en estos 4 años lo que vas ejecutando. Hay truquitos para incrementar la financiación externa y en la medida de lo posible, pues reducir la aportación municipal para tener también la oportunidad de hacer con el presupuesto municipal otras cosas en otros barrios. ¿Vale? Ellos no tienen. A mí me sorprende lo bien estudiado que lo tienen muy controlado. Por eso cuando muchas veces se dice, oye, parece que te regalan los fondos europeos. No, los fondos europeos no se regalan. Los fondos europeos se trabajan, y mucho, con un equipazo técnico por parte del ayuntamiento y con expertos que nos asesoran, que llevan muchas horas de trabajo para poder ajustarnos a la convocatoria. Cuando te los regalan, cuando te los dan, no te los regalan, te los dan porque eres el mejor, no porque hayas presentado cualquier propuesta.
Básicamente la idea principal era, como ha explicado Noelia, conectar esta nuez de barrios en los que intervenimos con el casco. Entonces las 3 propuestas que hemos desarrollado al final vienen a resolver pues esta problemática de discontinuidades que presenta la Alameda tanto en tráfico rodado como en tráfico peatonal. La primera propuesta, que es nuestra favorita, aunque como ha dicho ella, pues se van a someter al escrutinio público, pues era concentrar todo el área de circulación peatonal al lado este, por temas de orientación, asoleamiento, pensábamos que este lado era el más propicio, y generar ahí una alameda que recordaba a la alameda previa que había y la cual le da el nombre a la Alameda de San Antón, a esta calle. Entonces, generar este espacio pues mucho más ancho del que hay ahora de circulación y con ello resolver toda la problemática que hay de terrazas, de la posible o no incorporación de un carril bici, de crear un paseo amable entre los vecinos y de esta forma, pues de verdad, que sea un paseo apetecible entre toda la zona de la Media Sala, de José María de la Puerta y demás, con el casco histórico. y concentrar el espacio de circulación, eliminando la mediana intermedia en la parte desplazada, en la parte izquierda, digamos. Esta sería la primera opción. La segunda opción sería parecida, porque seguimos manteniendo este gran paseo de Álamos en la parte este y digamos que localizamos el carril bici en la parte izquierda, eliminando esta mediana central de nuevo, para de alguna forma secuenciar así los usos de esta vía, teniendo a la izquierda pues una zona más de terrazas, de comercios, más de acceso rápido, y en la otra zona una zona más pues de paseo, digamos. En estas dos opciones, nosotros, aparte de lo que hacemos, es una estrategia de supermanzanas, porque no solo mejoramos los cruces en la mediana, que son unos cruces peligrosos, sino que eliminamos los cruces secundarios en las calles que acometen a la Alameda de San Antón desde el paseo, fomentando este paseo continuo sin discontinuidades y, bueno, mejorando la accesibilidad y la seguridad de todo el tramo. Y la tercera opción sería una opción más conservadora, por así decirlo, que no sé si tenemos la imagen por ahí preparada, pero bueno, sería esta, donde mantenemos la estructura que tiene ahora la Alameda, eliminando pues parte de plazas de aparcamiento y algunas zonas de infraestructuras que veíamos innecesarias, para aumentar este espacio de circulación peatonal y renaturalizando, incluyendo este carril bici que estamos viendo en todas las propuestas. Esta, como digo, es la más conservadora, y la otra sería unas propuestas un poco más ambiciosas, como el resto del proyecto, y que creemos que mejoraría más la estructura global de la Alameda y esta conectividad con las barriadas del norte de Cartagena.
Yo soy un poco pesada con este tema, pero lo quiero subrayar, y es que nadie se eche las manos a la cabeza, porque va a haber un proceso de participación, ¿eh? Se podrá diseñar, se podrá elegir, por favor, sobre todo por los concejales de la oposición. Habrá un proceso de participación. No, pero está Chiru, que sabemos que es razonable. Habrá un proceso de participación y, por supuesto, no se va a tomar ninguna decisión sin contar con todos los vecinos. Y luego también una cosa importante que ha dicho José María, lo de la supermanzana. Como he dicho anteriormente, hay muchas actuaciones de movilidad que obedecen al plan de movilidad urbana y sostenible, con los proyectos de calmado de tráfico y de actuaciones amables para no llevar restricciones, ni prohibiciones, ni sanciones en cuanto al cumplimiento de la zona de bajas emisiones. Ya saben que nosotros optamos por el calmado de tráfico y no por restringir o prohibir nada. No tenemos ese problema y por tanto podemos hacer actuaciones más amables y de calmado. Con lo cual, cuando escuchamos algo así como que, uy, perdemos tres plazas para el aparcamiento, que tampoco nadie piense que se ganarán en otro sitio, o se hacen de otra manera, pero que no va a ser en ningún momento nada restrictivo, insisto, y prohibitivo, de momento. Mientras que podamos mantener nuestro modelo, ese es el modelo, ¿vale? Y ya está, muchísimas gracias a todos y espero que os haya quedado todo claro. Muchas gracias. Bueno.